Las noticias del día con César Vidal y Antonio Resco.
Bueno, pues ya estamos de regreso para entrar en las noticias del día. Como ustedes se pueden imaginar, pues en estos momentos tenemos que volver al tema del ébola, al que hacíamos referencia en nuestro recientemente pronunciado editorial, porque el tema es muy grave. La enfermera española que está contagiada de ébola y que atendió a, al menos a uno de los sacerdotes que se repatrió desde África, Teresa Romero, cuenta que está mejor. En estos momentos hay otras 5 personas más que están aisladas en el Hospital Carlos III de Madrid y parece ser, pero es algo que no está del todo confirmado, que efectivamente estas personas van siendo descartadas como afectadas por el ébola. Porque de momento en el mundo occidental ha habido muertos de ébola solamente en España y hace apenas unas horas otro en Texas, en Estados Unidos. En fin, lo que a algunos a lo mejor les consuela, por eso de que ya no solamente se dirá que en España ha habido muertos. De todas formas, seguimos en cabeza. Ganamos 2-1 a Estados Unidos y, desgraciadamente, no crean ustedes que en un deporte, sino en el fallecimiento de personas. Porque hasta ahora, todos los que se han repatriado en Estados Unidos se habían salvado, pero había sucedido en otros países occidentales. Desgraciadamente, morían en África, pero era llegar a un país occidental y ya sabías que efectivamente se iban a salvar. Es verdad que se salvaban porque la competencia era mucho mayor que la de Ana Mato y, por supuesto, la del gobierno y la gente de sanidad. Es triste, pero es así. ¿Cómo está esto en estos momentos afectando a la imagen de España? Pues fatal. Yo les puedo decir, y es un testimonio personal, que esta mañana yo desayunaba con el jefe de la oposición a la dictadura de Evo Morales en Bolivia y lo primero por lo que me ha hablado es del perro Excalibur. Ustedes saben que es el perro de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que tiene en estos momentos el virus del ébola. Y claro, resulta que España, la sensación que da es la de ser un país tercermundista, que efectivamente han empezado a cancelarse reservas turísticas, porque ¿quién quiere ir a un país donde se muere la gente de ébola y además se da la circunstancia de que no se han respetado los protocolos y la atención ha sido bochornosa? Pues como ustedes pueden imaginarse, muy poca gente y como hay algún muerto más, esto ya puede ser absolutamente el caos. Y eso sí, la gente se fijaba en el pobre perro Excalibur porque los españoles ya han organizado alguna entidad para que salve al animalito que no tiene culpa de nada, aunque a lo mejor la ministra se piensa que muerto el perro se acabó el ébola. Desde luego, si eso es lo que piensa, está muy equivocada. Desgraciadamente, esto lo que provoca es una sensación al otro lado de nuestras fronteras tremendo. Por ejemplo, en algún noticiario francés, dirán ustedes, los franceses nunca nos han querido mucho, es verdad, nunca nos han querido mucho, pero en este noticiario se hablaba del ébola en el norte de África y el mapa que se veía en pantalla, pero vamos, con un tamaño postal, era precisamente el mapa de España. Porque seguramente los franceses han recordado aquel dicho de Alejandro Dumas que decía que África empieza en los Pirineos. Y la verdad es que viendo cómo ha funcionado la cuestión de los dos pobres sacerdotes es para pensar que efectivamente es así. Todo esto además sucede con otras cosas de fondo. Por ejemplo, con los muertos de ébola no nos hemos acordado de los 8 muertos de Legionella que van muertos en Cataluña. Que verdaderamente que se produzca la muerte de 8 personas en una región de un país de la Unión Europea y por Legionella, pues de nuevo es absolutamente tercermundista. Y mientras tanto, pues seguimos con la historia de los tarjetas de los jetas, seguimos con una situación en Siria verdaderamente terrorífica, porque la situación de los cristianos ha empeorado desde que se produjo la intervención en Siria para derribar al Assad, hasta al Assad. Bueno, se les dejaba respirar, por lo menos. Ahora ni eso. Y, por supuesto, recuerden ustedes que el 12 de octubre, aparte del Día de la Hispanidad y del domingo, es también el día en el que va a haber unas elecciones en Bolivia. Subrayo lo de elecciones, porque en Bolivia no hay nada que se parezca ni lejanamente a la democracia. Evo Morales en estos momentos tiene más de 1000 exiliados políticos, que es gente que ha tenido que salir huyendo del país. Utiliza algo tan bochornoso como el llamado voto comunitario, que es que llegan los sicarios de Evo Morales a un pueblo y dicen, aquí como todos no voten a Don Evo, lo que va a suceder es que ni tenéis un puente ni tenéis tenéis carreteras y como tengáis mala suerte os cortamos el agua y la luz eléctrica. Y por supuesto todos votan a Evo Morales. Y Evo Morales, que en realidad tiene raspado el apoyo del 30% de la población, fundamentalmente cocaleros, movimientos sociales a los que se subvenciona generosamente, etcétera, etcétera, pues piensa sacar un 70% de los votos porque lo que tiene enfrente no es oposición, cualquiera se atreve, porque él lleva más de medio año utilizando el aparato del Estado para estas elecciones, mientras que los otros pobres infelices apenas llevan un par de semanas, y por supuesto las elecciones las va a ganar porque aquello se parece a una democracia como un huevo una castaña. Pero en fin, examinamos estas y otras noticias con la ayuda de Antonio Resco. Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Vamos a empezar el repaso a la actualidad de hoy centrándonos en temas sanitarios. España está centrando precisamente esa actualidad internacional sanitaria por el manejo de las autoridades en el tema del ébola. Los procedimientos a los que fue sometida la enfermera Teresa Ramírez, la primera infectada de ébola fuera de África, son mirados con lupa desde todos los rincones del mundo. Ella misma nos cuenta cómo fueron esos procedimientos e incluso nos habla de su mejoría.
El fin de semana, como me encontré peor, pues llamé al 061 y ahí, vaya, ahí ya vinieron a casa a buscarme una ambulancia, porque ya estaba fatal. Sí, bueno, eso es cierto, pero yo tampoco le dije a mi doctora que yo había tenido contacto con el ébola, ¿eh? Yo a mi doctora no tendrá la culpa la mujer, porque yo no le dije que había estado en contacto con el ébola. Tampoco pensé que fuera ébola hasta el último momento, ¿eh? Nunca piensas que va a ser ébola, nunca lo piensas. Sí, yo estoy mejor, voy muy despacio, pero yo voy mejor.
Teresa ha hablado hoy en varios medios de comunicación. En alguna de sus declaraciones ha afirmado que siempre siguió todos los protocolos de seguridad al pie de la letra. Sin embargo, ha sido desmentida por Germán Ramírez, uno de los doctores que la están tratando, el que nos anuncia que hasta en tres ocasiones Teresa le ha comentado que se tocó la cara con los guantes mientras se quitaba el traje que la protegía.
He estado revisando toda la cadena de puesta del traje, de retirada del traje, la actividad que se lleva a cabo dentro de la habitación durante todo el tiempo que ella ha estado, y en uno de los momentos ella me ha transmitido la posibilidad de que pudiera haber habido un contacto al retirarse una parte del traje, que hubiera podido contactar con la cara. Sé, porque ella ha realizado ahora, por lo que sé, unas declaraciones en las que no admite un error. Yo he vuelto a hablar con ella ahora preguntándole si es que es diferente a lo que me ha contado a mí. Ella dice que ahora realmente está confusa con tanta llamada que está recibiendo por teléfono, que ella, pues, es posible que haya tenido ese contacto.
Como anunciábamos ayer, el Ministerio de Sanidad y las distintas autoridades sanitarias españolas están vigilando y detrás de casi medio centenar de personas que han tenido relación con Teresa. Aparte de esto, hay 5 personas más aisladas en el Hospital Carlos III de Madrid. El marido del auxiliar con ébola, Javier Limón, no tiene síntomas por ahora y permanece en observación dentro de la cuarentena lógica por haber convivido con una persona que portaba la enfermedad. El empresario español que estuvo en Nigeria tampoco tiene síntomas por ahora, y en la primera prueba que se le ha realizado ha dado negativo. Si a las 72 horas se mantiene este diagnóstico, podrá recibir el alta. La enfermera que había ingresado con diarrea pero sin fiebre ha dado negativo en las pruebas de ébola y se le practicará otra prueba. La auxiliar de enfermería que ingresó anoche en el hospital con fiebre también ha dado negativo en las pruebas. También está esperando la segunda de confirmación. La enfermera que esta misma mañana ha sido aislada permanece en investigación y de momento no se tienen los resultados de la prueba que se le ha realizado durante el día de hoy. La Unión Europea ha enviado a 2 expertos del Centro para el Control de Enfermedades con el objetivo de apoyar a las autoridades españolas y descubrir qué es lo que ha ocurrido. Mientras, la Fiscalía de Madrid ha abierto ya diligencias para determinar las circunstancias del contagio. Entre toda esta maraña, Rajoy, el presidente español, pide confianza en la sanidad española.
Yo creo que es muy importante que confiemos plenamente en los profesionales de la sanidad española. La sanidad española es una sociedad acreditada, tiene prestigio, tiene el respeto de todos sus colegas de otras partes del mundo. Por tanto, confiemos en ello, que ellos marquen las pautas y que los demás, pues, hagamos caso a lo que tienen que hacer. Y yo, en ese sentido, tengo que decir que lo que me transmite en este momento es que el contagio es muy difícil, porque tiene que estar ya la enfermedad desarrollada y en su última parte, y por tanto, pues estemos atentos, pero también estemos tranquilos, pues yo tengo plena, total y absoluta confianza en los profesionales sanitarios y por tanto esta situación la vamos a superar.
Una noticia de última hora confirma que ya hay un fallecido por ébola fuera de las fronteras españolas y lejos del África Occidental. Ha muerto en Estados Unidos el ciudadano liberiano infectado que permanecía bajo tratamiento en un hospital de Dallas, en Texas. Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud cifra ya en casi 3.500 los fallecidos por esta epidemia. Sin embargo, el llamamiento de Javier Limón, marido de la contagiada de ébola en España, ha dado la vuelta al mundo. Escuchen estas curiosas manifestaciones que el afectado hacía a una llamada de un redactor del diario El Mundo.
No le voy a hacer muchas declaraciones, solamente le voy a hacer una y quiero que esta declaración se haga pública. Me ha llamado un tal Farco, este es jefe de sanidad de Madrid o algo de esto, ¿no? Pero bueno, es que de repente me hace una llamada esta mañana diciendo que hay que sacrificar el perro, sí o sí. Le doy, sí, que si le doy mi autorización. Y le he dicho que autorización no la tienes. Pero si no le doy mi autorización, te van a pedir una orden judicial y van a entrar en casa por la fuerza para sacrificar al perro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me sacrificamos a mí que me sacrifiquen también? Como no saben si lo tengo o no, puedo contagiar, que me sacrifiquen a mí también. Entonces yo esto lo voy a mover por todas las redes sociales, ya lo estoy moviendo.
¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Teresa y Javier! ¡Excalibur no está solo!
Esto es lo que se ha encontrado precisamente la policía al llegar a la casa de Teresa y Javier, junto a los veterinarios de la Comunidad de Madrid, al intentar acceder al domicilio de los afectados por el ébola para llevarse y sacrificar a Excalibur. Excalibur es su perro. Los propios vecinos justificaban su oposición a la policía.
Que ese animal tiene unos derechos.
Una salvajada.
Mi perro es amigo de su perro, ¿sabes? Entonces, pues venía a decir adiós.
Que no le den la oportunidad a Excalibur de saber si lo tiene o no.
Tremendo. La verdad es que España es un país que si uno no lo conociera y lo leyera o lo viera en una película, no se lo acabaría de creer. El episodio de Excalibur es uno de tantos. A todo eso, la sanidad española seguramente es fiable. Seguramente es fiable. Quien no lo es el gobierno de Rajoy. Porque el problema aquí es que uno se imagina la conversación y Rajoy diciéndole a Ana Mato: Ana, ¿nos podemos traer a los misioneros que quiero quedar bien con los obispos? Y la otra diciendo: pues presidente, pues yo lo pregunto. No, es que como lo del aborto no lo vamos a reformar, a pesar de que yo se lo he prometido a los obispos, pues quisiera quedar bien con ellos. Y entonces la otra diciendo: bueno, pues nada, presidente, tú no te preocupes, que seguramente los hospitales está bien, en fin, que se enteren de asuntos exteriores lo que va a costar esto, que por cierto lo ha dicho hace apenas unas horas y nos costó a los contribuyentes casi 200.000 euros, que se dice pronto. Uno piensa en qué trajeron a los misioneros para gastarse semejante pastizal. Y entonces, bueno, llegan a España y suponemos que Rajoy llamaría a alguien y le diría: ya ven ustedes que me ocupo de estas cosas. Y claro, se pondrían muy contentos, pero lo que esto pudiera luego tener como consecuencia sobre los ciudadanos españoles, ese ya es otro problema. Seguimos con el tema de las tarjetas de los jetas. El juez Andreu ha imputado a Rato, a Blesa y a Barco. Espotorno, que ustedes saben que era consejero del rey, pues ha tenido que presentar la dimisión. No le habrá gustado mucho, pero claro, después de haber aparecido en toda esta historia y de haber cobrado lo que ha cobrado, pues ha presentado la dimisión, el rey se la ha aceptado, le ha agradecido la consideración hacia la corona y todos están contentos. Es más, estamos convencidos de que hay alguna persona dentro de la Casa Real que en estos momentos aplaude hasta con las orejas la desaparición de Espotorno. No vamos a dar más detalles porque somos discretos. Y luego hay otros que están bastante, bastante enfadados. Por ejemplo, Virgilio Zapatero, que fue en su día ministro socialista en el gobierno de Felipe González, que evidentemente ya está viendo que lo pueden hasta expulsar del Partido Socialista y que ha mandado una carta durísima a Pedro Sánchez diciendo que él en la vida ha tenido una tarjeta de los jetas y que en realidad pues el otro está actuando de justiciero porque lo que busca son titulares y no la verdad. Es decir, aquí por barrios está la cosa calentita.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha ordenado este miércoles las primeras declaraciones como imputados de los 86 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y involucrados en el escándalo de las tarjetas fantasma, con la que gastaron, recuerden, más de 15 millones de euros entre los años 2003 y 2012. Los tres primeros serán los principales directivos de la entidad y comparecerán como imputados ante el juez Andreu el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. El primero en declarar será el supuesto responsable de la gestión de estas tarjetas, Ildefonso Sánchez, que en 10 años gastó con su tarjeta fantasma 575.579 euros. Le seguirá el expresidente Miguel Blesa, con cargos en la tarjeta de 436.700 euros y, por último, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que gastó más de 99.000 euros. Todos tenían, además, gastos de representación. Barcoj ha anunciado en las últimas horas, mediante un burofax a la Fundación Caja Madrid, su intención de devolver el dinero mientras se aclara si su actuación fue irregular, mientras que Rodrigo Rato reintegró en julio 54.800 euros del importe total de su gasto. En una providencia dictada esta mañana, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, abre una pieza separada del caso Bankia para investigar las tarjetas fantasma por supuestos delitos societarios y de apropiación indebida. Quiere saber la dinámica, supuestamente irregular, del operativo que se extendió a 86 exconsejeros de Caja Madrid y hasta dónde llegaba este escándalo. Otro de los implicados, el exministro socialista Virgilio Zapatero, ha remitido una carta a la dirección del Partido Socialista Español, en el que critica la gestión que está llevando a cabo Pedro Sánchez y su número 2, César Luena, por el uso de las tarjetas fantasma en Caja Madrid. Zapatero acusa al secretario general de insultarle públicamente, ofenderle sin razón, sin conocimiento y de forma gratuita. Zapatero afirma que después de 42 años en el partido no acepta chantajes ni presiones para no hablar y, por lo tanto, usará todos los medios legales para defender su honor. Por su parte, Ferraz, o sea, lo que es la central del Partido Socialista en España, insiste que a los 16 miembros de su partido que usaron la tarjeta de la entidad se les van a aplicar las garantías procesales y que no les va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones. Espotorno, por su parte, ha renunciado a ser consejero del Rey por la polémica sobre las tarjetas opacas. El Rey ha aceptado su renuncia y le ha agradecido su consideración hacia la corona. Por último, destacar que el Partido Popular ha anunciado que va a abrir expediente a los afiliados que manejaron tarjetas opacas de Caja Madrid o Bankia. El presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías señala en una nota que las sanciones podrían llegar incluso a la expulsión del partido.
Hoy qué miedo más grande hay ahora mismo en la calle Génova y en la sede del Partido Popular. Están aterrados, vamos, están con un miedo tremendo. Con un miedo tremendo porque hace más de un año que Soraya Sáenz de Santa María anunció una serie de medidas de regeneración política, entre las cuales estaba que desaparecieran estas tarjetas, y ya han visto ustedes, es que no ha movido un dedo Soraya. O sea que deben de estar en el Partido Popular, pero aterrorizados, aterrorizados. Bueno, nos vamos a otro sitio donde las cosas están peor, lo cual, en fin, ya es decir, nos vamos a Bolivia. El día 12, domingo, hay elecciones en Bolivia. Estas elecciones son una farsa total y absoluta, porque para empezar, el candidato oficialista, que es Evo Morales, es un farsante y además está utilizando el aparato del Estado y violando su propia constitución. Me explico, Evo Morales no es un indígena, es un mestizo. No ha sido agricultor en su vida, aunque él dice lo contrario. Cultivaba la coca, que es la segunda ocupación que tuvo, porque la primera fue formar parte de una orquesta, de una banda popular en la que tocaba la trompeta. Es decir, Evo Morales en su vida ha doblado el espinazo como un agricultor. Fue primero trompetista y luego cocalero. Y aparte de todo esto, es un personaje que creó una constitución peculiar hace apenas sus años en Bolivia, que es la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, donde cualquier tribu de indígenas de pronto se convertía en una nacionalidad. Esa constitución, igual que la constitución previa de Bolivia, impedía el que se pudiera producir una reelección inmediata. Es decir, Evo Morales, que ya ha sido dos veces presidente, no se podría presentar ahora. Pero resulta que lo llevó al Tribunal Constitucional, cuyos magistrados ha nombrado él a dedo, que es algo muy interesante si quieres tener una buena sentencia en cualquier Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional de Bolivia, con magistrados nombrados digitalmente por Evo Morales, dijeron, bueno, se empieza a contar a partir de la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, es decir, no las veces anteriores. O sea, que es verdad que sí, que Evo, como ya ha sido dos, no puede ser tres, pero como solo se cuenta desde la Constitución del Estado Plurinacional, que se presente don Evo. Y claro, don Evo, entre otras cosas, pues es el responsable directo de que haya gente de la oposición a la que se le ha dado latigazos, literalmente latigazos, porque no gustaba a la gente que había en cierta localidad y que eran del grupo de don Evo. O don Evo es partidario de estar usando todo el aparato del Estado desde hace más de medio año para estas elecciones, mientras que la oposición lleva dos semanas y va que vuela. O don Evo es responsable de lo que se llama el voto popular, es decir, los sicarios que llegan a un pueblo y que dicen que sabemos los votos que hay en este pueblo. Y como en las urnas haya algún voto que no nos guste, es decir, que no le guste a don Evo, aquí os quedáis sin agua, sin luz, no se construye la escuela o os quedáis con el puente a medio construir. Y por supuesto la gente vota a don Evo. La cosa es tan clara que ya don Evo ha dicho que va a sacar el 70% de los votos. Y es que necesita el 70% de los votos, porque con la mayoría de dos tercios en el Congreso y en el Senado puede hacer su santísima voluntad como si fuera un dictador, que es lo que es verdaderamente. O sea que vamos a tener una gran victoria de don Evo en un régimen que no es ni por el forro una democracia. Y ya les adelanto, el resultado va a ser como un 70% de los votos para don Evo. Ya verán ustedes cómo no me equivoco y, como diríamos, ni soy profeta ni hijo de profeta.
El próximo 12 de octubre se celebran elecciones en Bolivia. Las urnas van a decidir por la presidencia, la vicepresidencia, los 130 miembros de la Cámara de los Diputados y los 36 integrantes del Senado boliviano. Cinco partidos son los que se presentan: el Movimiento al Socialismo, liderado por el presidente Evo Morales, y el vicepresidente Álvaro García Linera. Van a buscar la reelección tras las victorias de los años 2005 y 2009. Movimiento Sin Miedo está liderado por su fundador, el exalcalde de La Paz, Juan del Granado. En este caso, hemos de destacar que Juan del Granado fue socio del gobierno de Evo Morales hasta el año 2009, cuando la alianza se rompió. Unidad Democrática presenta a Rubén Costas, gobernador del departamento de Santa Cruz. El partido es una fusión de las formaciones Verdes, Líder y el Consenso Popular. Frente Amplio también presenta su candidatura. En este caso, la lidera Doria Medina, candidato presidencial en 2005 y 2009. Como digo, repite también en estas elecciones. El Partido Demócrata Cristiano también se presenta con el expresidente Jorge Tuto Quiroga como candidato. El quinto en cuestión es el Partido Verde de Bolivia, que postula al líder indígena Fernando Vargas Mosua. Según ha publicado el Tribunal Supremo Boliviano, serán más de 300 los observadores de todo el mundo presentes en Bolivia durante los comicios del próximo domingo. Habla de sus procedencias y cita a Europa, Latinoamérica y otros rincones del planeta. Las encuestas son ampliamente favorables a Evo Morales y a su Movimiento al Socialismo.
Bueno, pues ustedes se pueden imaginar de qué sirven los observadores. Los observadores van a ir a ver cómo la gente mete la papeleta en una urna, que suponemos que lo harán pues por la ranura, claro, lógicamente. Los observadores tenían que haber estado estos 6 meses viendo lo que sucede en Bolivia y lo que ha sido la campaña, porque claro, para ver que se meten las papeletas en una urna y luego decir que efectivamente ha habido unas elecciones, eso no significa nada. Al final, como decía Ortega y Gasset, la democracia depende, él decía, de una ridícula circunstancia, que es el sistema electoral. Y como efectivamente el sistema electoral en Bolivia está absolutamente viciado, pues ahí no hay una democracia ni cosa que le parezca. Y puede ir cualquiera de observador, que en última instancia lo que hay que verificar y observar es las condiciones previas a las elecciones. Porque elecciones, pues como ustedes comprenderán, son muy fáciles de amañar y en este caso es descarado. Por cierto, en Siria y en Irak las cosas siguen muy mal, porque claro, se pretende que sean amiguitos gente que no pueden ser amigos porque no lo han sido nunca. Para combatir a ISIS se supone que Turquía tiene que llevarse bien con los kurdos, pero Turquía, que lleva desde 1918, han oído ustedes bien, desde 1918, casi un siglo, impidiendo que los kurdos tengan un Estado, machacando un grupo terrorista kurdo que es el PKK, porque no quiere que los kurdos tengan un Estado. Ahora que le digan que se lleve bien con los kurdos, que claro, han empezado a manifestarse ya en distintas ciudades de Turquía, pues es pedirle peras al olmo. Con lo cual, esto cada vez va adquiriendo un aspecto más desestabilizador, porque claro, están aflorando todas las tensiones que vienen, fíjense ustedes, desde que el Imperio Otomano cayó hecho añicos a finales de la Primera Guerra Mundial. O sea, esto no hay quien sepa en qué puede terminar, y por supuesto siempre es víctimas inocentes, como es el caso de las comunidades cristianas de la zona, que con Assad sobrevivían con una mínima tolerancia. Era más o menos lo que pasaba con los evangélicos en la época de Franco. Lo pasaban muy mal, no se enteraba casi nadie, pero como eran una minoría, evidentemente a la religión mayoritaria le importaba un pimiento y algunos además hasta se alegraban. Pero claro, como Assad ahora mismo no controla la situación y los mismos terroristas islámicos que utilizó Estados Unidos para derribar a Gaddafi se los llevó a Siria para derribar a Assad, pues ahora mismo entre las víctimas inocentes están las comunidades cristianas.
Vamos a resumir muy rápidamente lo que nos queda de la actualidad del día por medio de una serie de notas breves. Empezamos precisamente con lo que estaba destacando ahora mismo César, y es que al menos hay 9 muertos y numerosos heridos en las manifestaciones pro-kurdas en Turquía. Las protestas son porque Turquía no ha tomado parte a la hora de defender las ciudades que están cerca de su frontera y donde los kurdos son los más afectados por los bombardeos y por la toma de ciudades de las fuerzas del Estado Islámico. También destacar en ese sentido que la ciudad de Kobani está siendo bombardeada también por los aliados y, según destacan fuentes de los derechos humanos de Siria, al menos 45 miembros del grupo yihadista Estado Islámico han fallecido en esos bombardeos. Destacar también que milicianos del Frente al-Nusra, la red de Al-Qaeda en Siria, han secuestrado a un sacerdote y una veintena de cristianos y aún no se sabe siquiera cuál puede ser su paradero ni el estado de las vidas y de la salud de los secuestrados. Abordando otros temas, destacar que los manifestantes y las autoridades de Hong Kong van a comenzar sus conversaciones el próximo viernes. El número de estudiantes ha disminuido en las calles tras los enfrentamientos con manifestantes prochinos del fin de semana. Comisiones de comerciantes y funcionarios también están intentando convencer a los jóvenes que quedan en las calles de la isla de Hong Kong para que abandonen su actitud y dejen las protestas. Destacar, hablando de Cataluña, que los partidos del bloque favorable a la consulta soberanista se van a reunir mañana jueves con el presidente Artur Mas. De nuevo abordarán las fórmulas para celebrar el 9N salvando la suspensión cautelar que mantiene el Tribunal Constitucional. Sería la segunda reunión que tienen en este sentido. Destacar también que una treintena de inmigrantes subsaharianos han intentado saltar la valla de Melilla, concretamente fue anoche, en el puesto fronterizo de Beni Enzar, en la localidad melillense. Y por último, destacar que sindicatos, oposición y el Consejo de Informativos de Radio Televisión Española están en contra del posible nombramiento de José Antonio Sánchez como presidente del ente público. Recordar que Sánchez dirigió Radio Televisión Española entre el año 2002 y 2004 y se le recuerdan, sobre todo, distintas polémicas en esa fase del gobierno de Aznar.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Hacemos una brevísima pausa y regresamos inmediatamente con nuestra psicóloga de guardia.
Fonoteca de la Voz en Internet. Encuentre todos los programas en el podcast de radiosolidaria.com o en cesarvidal.com.